Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Hola, ¿cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Estación El Mundo, ya sea que nos esté escuchando en Latinoamérica o en España. Soy Marcela Fica y en compañía de la gente que mueve su casa, empezamos con nuestra cita de hoy en esta estación que nos reúne a todos, los de aquí y los de allá. El tema de la globalización, que asusta mucho por la forma en que están circulando libremente el dinero y las mercancías, pero no la gente, y que también despierta temor por la amenaza que puede significar para la identidad de los pueblos, algunos la están tratando de enfrentar con integraciones regionales. Y en América Latina es un sueño viejo este de la integración. La creación de una sola tierra para todos los latinoamericanos. Un solo pueblo grande.
Tenemos un pueblo grande. Un pueblo maravilloso.
Y son varias las iniciativas que se han dado a lo largo de la historia del continente latinoamericano. Recientemente se están revitalizando algunas propuestas. Parece que se le está reinyectando interés al tema de la integración, en parte inspirados por el temor a ser aplastados por la globalización. Las distintas iniciativas no siempre coinciden y en algunos casos las buenas intenciones puestas en el papel no ven ningún resultado en la práctica.
Ventana abierta para que la distancia no sea frontera.
Nuestra compañera Sandy Chávez abre hoy la ventana desde Ecuador, en Quito, y nos cuenta parte de esta complicada historia de sueños y de realidades.
Simón Bolívar, Simón.
Una comunidad andina libre, democrática, una comunidad social y humana. Este fue el sueño del libertador de cinco naciones, Simón Bolívar. Precisamente de las cinco naciones que conforman la comunidad andina: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La Comunidad Andina de Naciones, o conocida como CAN, suscribió el Acuerdo de Cartagena que regula su funcionamiento hacia el año 1969. El documento está orientado a lograr consensos en temas económicos y comerciales. Posteriormente se amplió este acuerdo a áreas como cooperación, política y al establecimiento de un mercado común. La Declaración de Cartagena tiene el carácter de vinculante, consuetudinaria y permanente. Sin embargo, no es acogida en la mayoría de los países del área. Pese a que algunas normativas no están vigentes, los países del área andina cuentan con instrumentos jurídicos que amparan el derecho de los ciudadanos, instrumentos que protegen su integridad física y mental. Lo explica el jurista ecuatoriano Julio César Trujillo.
En los cinco países rigen estos mecanismos, aunque con distintas denominaciones y con diferentes desarrollos en el derecho secundario. Pero en lo fundamental, los cinco países coinciden.
¿Pero qué pasa en el tema de las migraciones? El Acuerdo de Cartagena prevé normativas que regulen o favorezcan el flujo de personas en la comunidad. Pues aunque parezca difícil de comprender, en el marco de la legislación andina no existen posiciones concretas y definidas en el tema migratorio y de refugio. Según explica Adolfo López, al igual que se ha hecho con los acuerdos en materia comercial, política, económica, en el tema de la migración hay que actuar de manera solidaria, priorizando los intereses de la comunidad. El tema de las migraciones son muy sensibles de tratar, por lo tanto, las reformas y los acuerdos hay que alcanzarlos con coherencia y sensibilidad, asegura. Las migraciones se han tratado más detalladamente en estos últimos años, en consideración a los grandes flujos migratorios que se registran a nivel regional, causados principalmente por el conflicto colombiano, la situación política de algunos países y las malas condiciones económicas de otros. Se ha llegado a un momento en el que el establecimiento de la tarjeta andina permite una cierta libertad de movimiento en países como Ecuador, Colombia y Perú. Pero aún está muy distante el momento que se eliminen los controles migratorios, una aspiración de todos.
En lo que es migración de corto plazo, ustedes muy bien saben que ahora podemos circular entre nuestros países no necesariamente portando el pasaporte. Fundamentalmente podremos hacerlo con nuestra cédula de identidad, pero hay que tener en cuenta que nosotros en ningún momento hemos dicho apertura total y absoluta, no existen fronteras, porque conocemos que hay situaciones en cada uno de ellos que ameritan que tenga la responsabilidad del control migratorio, tenga la capacidad, por lo tanto, de dar o no la autorización para el ingreso de estas personas.
Como se puede observar, existen instrumentos andinos que permitirían viabilizar un acuerdo de flujos migratorios en el área, acuerdos que impulsarían la creación de la denominada ciudadanía andina. Patricio Benalcázar, del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos habla de cuán viable es esta posibilidad y de los instrumentos con los cuales contamos los ciudadanos de la comunidad andina para exigir el respeto a nuestros derechos.
Ya ha habido pasos en la comunidad andina en ese sentido. Es decir, la ciudadanía andina no solamente es hacer turismo, la ciudadanía no solamente es llegar a acuerdos comerciales entre los estados, la ciudadanía lo hacemos los sujetos, las poblaciones. Y en ese sentido el ejercicio de los derechos de las poblaciones en toda la comunidad. Yo creo que ha habido avances importantes con el establecimiento de la Carta Andina de Derechos Humanos, aunque no es obligatoria, pero ya es un paso ético importante. Y ahora hay que ver cómo el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Presidencial Andino, presenten resoluciones o decisiones de la comunidad que apunten a garantizar los derechos humanos más obligatoriamente, a garantizar el libre tránsito, por ejemplo, a garantizar el derecho al trabajo, educación, salud en la comunidad. Procesos que no son novedosos, que ya se han dado, vea usted en Europa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es posible.
¿Y quiénes deberían impulsar la creación de esta ciudadanía?
Los estados de la comunidad. Son iniciativas y creo que deberían darse.
Simón Bolívar,
tal como hemos escuchado en este reportaje, aún falta mucho por recorrer para lograr una ciudadanía común que nos fortalezca y nos consolide como una verdadera nación andina, tal como era el sueño del libertador Simón Bolívar.
Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad.
Ciertamente, el tema del respeto a todos los derechos humanos y entre ellos el respeto a la libre movilidad de las personas es un punto que revela la verdadera naturaleza de muchos proyectos de integración regional. Una posible integración en la región no podrá pasar de largo la discusión sobre estos derechos, que son los que en definitiva darán o no vida al sueño unitario.
En tiempos recientes está cobrando fuerza la idea de una América Latina integrada en un espacio común. En algunos aspectos, la integración regional podría ser positiva para los pueblos latinoamericanos. Un espacio de libre tránsito y libre residencia lograría el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
En algunas cosas es positivo, ¿sí? ¿En qué cosas? Bueno, en la misma idea y de proyecto y de creación de un área de libre residencia y libre tránsito en Sudamérica o en toda América Latina. Bueno, habrá que ver la extensión de este ámbito. Eso es importante para el proceso de integración regional, para el pleno respeto de los derechos de los migrantes de nuestros países que se trasladan de uno a otro. En algunos términos eso puede ser positivo pensándolo en la integración de Sudamérica, ¿sí? O sea, que todos nos identifiquemos de la misma manera, creo que para nuestros pueblos eso puede ser importante.
Estoy buscando América y temo no encontrarte.
Pero los derechos humanos podrían no ser tomados en cuenta a la hora de establecer los acuerdos de integración. Tampoco el respeto al libre tránsito y a la libre residencia implicarían la creación de una categoría de ciudadano regional con derechos ciudadanos para todas las personas que viven en la región. El ejemplo de integración de la Unión Europea podría no ser el mejor modelo para América Latina.
¡Oye! Dicen que... Dicen que se fue para Europa. Y cuando llegó... ¡Ja!
Pablo Seriani, representante del Observatorio Interamericano de Control de Derechos Humanos, cree que la Unión Europea contradice sus propios principios de respeto a los derechos humanos.
Es lo más, tal vez, esquizofrénico es que la legislación de la propia Comunidad Europea vulnera y contradice abiertamente los tratados internacionales ya a escala universal en el ámbito de Naciones Unidas que los mismos estados de Europa han ratificado. Con lo cual, hay legislación hoy en Europa regional que dice una cosa, que reconoce derechos a los comunitarios y excluye a los demás, y al mismo tiempo es legislación, por ejemplo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sí que reconoce esos derechos a todas las personas por el solo hecho de ser persona.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los instrumentos regionales, señalan que los derechos son para todos por el simple hecho de ser personas. Seriani sostiene que sería un error que América Latina imitase un modelo esquizofrénico, como el europeo, que por un lado firma convenios universales de derechos humanos y por otro aprueba políticas que excluyen a las personas no comunitarias de gozar de esos derechos.
Esta integración regional no puede excluir, o sea, no puede sustentarse o estar basado, tener como piedra basal en la exclusión de otras regiones. En nuestra región tenemos migrantes de África, tenemos migrantes de Asia, o en Sudamérica, migrantes de Centroamérica y viceversa, ¿sí? Que si partimos del modelo europeo, lo que se estaría haciendo es fomentar la idea y el concepto de ciudadano sudamericano, por ejemplo, negándole los derechos a ciudadanos que no sean sudamericanos.
Los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos que articulan a los países de la Unión Europea no se concilian con sus políticas migratorias.
Lamentablemente, el sistema europeo lo que está haciendo es negarle los derechos más elementales a la salud, al empleo, a la vivienda, a la unidad o la protección de la familia, al acceso a la justicia, al debido proceso de garantías en cuanto a la libertad o en cuanto a una posible detención o expulsión de la región, sí, a todos los ciudadanos que no son considerados ciudadanos comunitarios.
Una definición de ciudadanía regional que pase por encima de los derechos humanos inherentes a toda persona repetiría modelos excluyentes que están perjudicando a millones de migrantes en todo el mundo.
La prisa con que se debaten posibles espacios de integración regional tiene, por supuesto, que ver con la globalización, como lo dijimos al inicio de este programa. Tiene que ver, sobre todo, con el empeño de Estados Unidos de obtener compromisos de áreas de libre comercio en América Latina.
La lupa. Para entender la vida en movimiento.
Javier Mujica es representante del Programa Peruano de Derechos Humanos, CEDAL. Javier Mujica piensa que la firma del Área de Libre Comercio para las Américas afectaría los movimientos migratorios dentro de la región.
Yo creo que sí. En primer lugar, por el impacto de las políticas que van a ser traducidas en compromisos internacionales en el marco de estos acuerdos, van a tener sobre las condiciones de vida y de empleo de la población. Los acuerdos en materia agrícola, los acuerdos en materia de compras gubernamentales, los acuerdos en materia de servicios, entre varios otros aspectos, tienen una sensible incidencia sobre las actividades económicas de nuestra población rural, de nuestros pequeños y medianos productores, sobre todo aquellos que producen para el mercado interno, sobre las mujeres por lo que puede significar esto para impactos en términos de pobreza o de nuevas cargas de trabajo y sobre todo en el disfrute de derechos económicos y sociales como la salud, por ejemplo, o la educación, por ejemplo, cuando se privatizan estos servicios. Entonces, todos estos efectos van a incidir en las condiciones de vida de la población y van a impulsarla a la migración en la medida en que nuestras economías en este momento no son capaces de absorber esa mano de obra ni generar condiciones de vida digna.
¿Y cree que incorporar el tema migratorio a las negociaciones del libre comercio, particularmente al ALCA, podría cambiar la situación de los migrantes aquí dentro de la región?
No solamente, también en las negociaciones del ALCA están medio estancadas, están ahí caminando a velocidad reducida. Las que están caminando realmente son las de los tratados de libre comercio, y en esos tratados no se toca el tema migratorio, no obstante ser una cuestión muy sensible para la realidad social y política de nuestros propios países. De hecho, está planteado en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con la comunidad andina el tema. Hace falta mayores niveles de concurrencia de parte de la sociedad civil en estos países, en los 5 países, para que el tema sea agendado en primer lugar en la carpeta de los negociadores andinos, porque tenemos que enfrentar primero a nuestros gobiernos para que incorporen estos temas, y en segundo lugar para que ellos a su vez lo agenden en la mesa de negociaciones con los norteamericanos.
¿Y si le ve alguna posibilidad a este tema de las migraciones de que se incorpore a las negociaciones de libre comercio, de áreas de libre comercio?
No, decididamente. El tema migratorio es un tema difícil, y el tema migratorio tampoco es que sea el tema determinante para una alteración de las actuales condiciones esencialmente económicas que producen pobreza, producen subempleo o desempleo, producen expulsión de mano de obra hacia otros países. Pero es un tema también imprescindible al mismo tiempo, porque no puede ser ignorado. O sea, es una dimensión de las relaciones económicas con los Estados Unidos que no podría ser dejado fuera de la mesa. Por eso es que nosotros insistimos en su inclusión, por esa razón y en particular y sobre esta, porque es una cuestión de derechos humanos.
¿Y no comparte la idea de otras organizaciones de rechazar de plano estas negociaciones de libre comercio y sumarse a otro tipo de propuestas de integración donde no sea el tema económico el tema fundamental?
Sí, o sea, es evidente que lo mejor sería no firmar estos tratados de libre comercio, vámonos por la vía directa. Y lo ideal también sería que en vez de firmar estos tratados de libre comercio, que solamente buscan la liberalización del intercambio de bienes y servicios, pero que son parte de una política absolutamente refractaria a la libre movilidad de las personas, lo ideal sería firmar otro tipo de acuerdos de integración del estilo de los de la Unión Europea, del estilo de los que se están construyendo en el espacio regional del Mercosur. Yo creo que nuestro énfasis no debe ser tanto negociar un TLC con los Estados Unidos o un ALCA, sino fortalecer a la comunidad andina y sobre todo la integración de este bloque regional con el proyecto del Mercosur, que entre otras cosas ya ha adelantado bastante en el tema de libre movilidad de las personas y de libre residencia. Entonces, nuestra aspiración debe ser generar un espacio común de desarrollo donde podamos movernos con independencia de la nacionalidad que tengamos, y no tanto acuerdos comerciales donde además se nos trata de una manera discriminada y además se nos perjudica, porque esos acuerdos comerciales van a generar muy graves problemas económicos y sociales.
Y actualmente, tal como está en este momento la comunidad andina de naciones, ¿está en alguna posición de negociación con respecto a la Unión Europea o Estados Unidos sobre políticas migratorias?
Bueno, hay varias cuestiones aquí. Lo primero es qué clase de voluntad política existe hoy día y en qué dirección se están encaminando nuestros gobiernos. Infortunadamente, los gobiernos de la comunidad andina no están en la lógica de la que yo hablaba antes. Le ponen mucho más énfasis a celebrar y concluir un acuerdo con los Estados Unidos, un TLC, que a fortalecer la comunidad andina y su ensamble con el proyecto del Mercosur. Tenemos además dificultades porque hay algunos matices en la lógica de las propuestas de varios de los que conforman la comunidad andina. Por ejemplo, Colombia tiene un proyecto, Venezuela tiene otro, Perú tiene otro, que no se concilian fácilmente. Y eso le resta consistencia política a una propuesta en esa dirección.
América Latina,
pero antes que todos los acuerdos que se puedan firmar, las personas comunes y corrientes pueden dar lecciones de integración. ¿Recuerdan que la semana pasada hablamos con María Elisa Chiaro, la escultora venezolana que vive en Alemania? Pues para hoy nos guardamos este pedacito que tiene mucho que ver con este tema de hoy acerca de la integración latinoamericana, con la identidad y con el lugar al que sentimos que pertenecemos.
Yo me presento como latinoamericana. Antes de irme de Venezuela, mucho antes, con el viaje a Latinoamérica, yo aprendí a sentirme como tal, como latinoamericana.
No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más.
Yo aprendí a sentir que realmente los estados o los países con límites geográficos para nosotros no existen, que somos una sola tierra.
Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más. No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar.
Yo siento que en mi caso, yo siempre disfruté de ser diferente. Yo conozco muchos latinoamericanos que tratan de entrarle por ahí, por separarse de sus raíces, de sus orígenes. Yo no. Yo mientras más vivo en Europa, más latinoamericana me siento, más venezolana me siento y más orgullosa de ser diferente me siento. No porque no me guste cómo es el país ni nada por el estilo, sino porque precisamente porque siento que es bueno ser diferente, ¿no? Y me gusta el país, me gusta su gente, pero me gusta ser diferente y eso lo disfruto mucho.
El negro, el blanco y el indio se unieron para formar una raza diferente que tiene todo el sabor que no tiene otra gente. Raza de rumberos buenos, raza que echa para adelante, y gracias a todos los santos tenemos Sánchez gigante.
No he tratado de encajar porque no he tenido la necesidad. Yo acá, a los países donde viví, en los dos países donde viví, me sentí inmediatamente aceptada. Y aceptada con lo que yo era. Con mi color de piel, con mi manera de hablar, con mi acento. Nunca sentí que yo necesitaba encajar en ellos. Entonces, qué sé yo, hago de repente una vez al mes, me reúno con 12, 13 mujeres artistas también, que las llamo y les digo, vamos a hacer una noche de movimiento. Y movimiento es que yo tengo ganas de bailar, pero a mí no me gusta bailar solo. Y yo creo que el baile también es un compartir. Y muchas de ellas dicen, pero si yo no sé bailar. Y yo le digo, tú te vas a aprender a moverte conmigo. Y no hay ni juzgarte porque lo hagas bien o lo hagas mal, solamente disfrutarlo. Y lo empecé a hacer hace 3 años y no hay una que falte. No hay una que falte y yo soy muy feliz. Porque les muestro lo que soy y les cuento. Ay, esto es una canción venezolana, esto es un merengue caraqueño y se baila así, esto es una rumba cubana, esto es qué sé yo, mil cosas.
Oigan los tambores, anuncian que la cumbia ya llegó y una vela en la mano traigo yo.
Yo quiero que
Y es mi manera de enseñarles que también del otro lado hay otras cosas más allá de lo que se digan los medios, pues. Y eso me gusta. Entonces, y no, nunca he buscado sentirme europea y no lo necesito. Sí conozco otros venezolanos, conozco otros latinoamericanos que la han pasado difícil. Pero yo siento que cada cual tiene su aprendizaje y todo cambia de acuerdo al nivel de apertura que uno tenga hacia la tierra, hacia la tierra en la que uno vive, ¿no? No significa que uno tiene que ser como ellos, pero sí aceptar que ellos son diferentes y no vivir diciendo, pero es que yo o nosotros hacemos esto así o hacemos esto así. tampoco acepto, por ejemplo, cuando un alemán me viene con lugares comunes o un inglés me viene con lugares comunes, cosas que se leen en los libros o en los periódicos o vieron en televisión, y entonces así somos todos los latinoamericanos. Eso tampoco se los acepto y soy la primera que lo peleo. Entonces, eso, trato de acercarme a ellos de una manera tolerante, pero también tolerante y respetuosa de lo que ellos son, pero haciendo que toleren y respeten lo que yo soy.
Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va.
El concepto de ciudadanía y de derechos ciudadanos ligados a la nacionalidad no tienen sustento en nuestra vida cotidiana, porque las personas siguen siendo personas, estén donde estén, por lo tanto, no pierden ninguno de sus derechos. Este concepto de ciudadanía tampoco tiene sentido en nuestro tiempo, que es un tiempo de movimiento de millones de hombres y mujeres que buscan su lugar en el mundo, expulsados por distintas razones de su lugar de origen, o simplemente moviéndose por el sueño de hacer del mundo su lugar. Fue un placer acompañarles. Gracias por haber estado allí, desde donde sea que nos escuchen, en América Latina o en España. Un abrazo y hasta la próxima vez.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.